Una de las historias más conocidas de la Biblia y que ha fascinado a la humanidad durante siglos es la del diluvio universal y el arca de Noé, un relato épico que narra la destrucción de la humanidad por un gran diluvio y la supervivencia de Noé y su familia gracias a un arca construida por orden de Dios. Todo comienza con Dios observando la maldad que reina en la tierra, donde los hombres se han corrompido y la violencia abunda. Numerosos mitos y leyendas provenientes de todo el mundo hacen referencia al diluvio universal. De hecho, incluso algunas historias hablan de más de un diluvio azotando a la humanidad. Pero José, ¿qué mensaje tiene en común con otras culturas?
Pues fíjate, Pilar, básicamente que los dioses de la época no pasaban una por alto. Que si te portabas mal, que si había desobediencia, corrupción, vicio, te castigaba. Y el castigo no era un cachetito, el castigo era el castigo a muerte, porque eran dioses justicieros. Lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí y hoy quizás lo vamos a repetir, porque el común denominador que hay en estas historias es que los dioses paganos o el dios cristiano o el musulmán, o el judío, da igual, era y usaba la violencia para castigar la desobediencia, la inmoralidad, la codicia, la corrupción humana, y no se andaba con tontería. Es decir, si tenía que lanzar un rayo y fulminar a un determinado individuo, lo hacía. Pero claro, esto es visto desde la lejanía como nuevamente historias narradas para tener un fin más o menos moralizante, de las que se saca y de las que se extrae una moraleja, y era: si haces el mal, vas a obtener un castigo o acabarás siendo castigado, y por contra, si haces el bien, obtendrás la recompensa. La ciencia, por otra parte, intenta racionalizar todo este tipo de eventos en una verificación, en la búsqueda de una verificación de los desastres naturales que podrían haber sido interpretados como actos de los dioses. Y el diluvio universal, obviamente, es uno de ellos. Antaño, cuando caía un rayo y fulminaba una persona, la explicación era: el Zeus desde arriba ha lanzado un rayo y lo ha matado, porque, bueno, el tío tenía una vida de pecado y una vida que atentaba a la moralidad de los dioses, ¿no? Claro, es que no había otra forma de explicarlo, ¿no? Y con lo grande que es la calle, y le iba a dar un rayo al nota este, ya también es mala suerte. Era una forma de tratar de parchear el desconocimiento que había. Y bueno, la tradición escrita hacía que se perpetuara ese tipo de hechos y esas acciones de los dioses, que por supuesto os podéis imaginar, eran malas. Había un terremoto, Dios mandó un castigo sobre el pueblo malévolo, la tierra se abrió y se tragó al pueblo entero. Lo que te está contando es un terremoto, ni más ni menos. Pero es que no lo podían explicar, no lo sabían explicar. ¿Cómo puedo explicar yo un terremoto que se come una ciudad? Dios que ha mandado un castigo porque esta gente es muy mala. Por eso hay diferentes teorías que están en la línea en cuanto a lo que es el diluvio universal. Dos teorías que son predominantes acerca de la historia del Arca de Noé, que a mí me parece fantástica. La historia del Arca de Noé es maravillosa. Como relato, como narración épica, a mí me resulta fantástica. El arca de Noé, el diluvio universal, que van íntimamente ligados. Y la más popular se refiere a una inundación que hubo en el Mar Negro. Y claro, cuando hablamos de esto, hablamos de ciencia. Una inundación porque fue la teoría propuesta inicialmente en 1990 por científicos de la Universidad Estadounidense de Columbia. Ellos eran William Ryan y Walker Pitman. Ellos son los que explican un poco lo que fue esta inundación del Mar Negro. Y estos dos arqueólogos encontraron evidencia, que esto es muy importante, de restos de un barco naufragado y de antigua cerámica, así como restos de personas que murieron en una gran inundación en el Mar Negro hace unos 7.000 años. Estaríamos hablando de aproximadamente el 5.000 a.C. Mira, es una fecha que nos cuadra bastante bien. Si hubiera sido el 6.000, hubiera sido mejor que el 5.000 a.C., pero bueno, va bastante bien. Y estiman estos dos investigadores que más de 150.000 kilómetros cuadrados de tierra quedaron sumergidas bajo las aguas en su momento. Una teoría que sugiere que el desastre de la inundación pudo haberse narrado más adelante como la épica historia de Noé y el diluvio universal. Y luego hay, bueno, pues un respaldo a todo esto por un oceanógrafo al que yo conozco personalmente, como es Robert Ballard, que os sonará porque fue el descubridor de los restos del Titanic. Y Robert Ballard apoya esa teoría del Mar Negro porque él de hecho la investigó y dice que hay pruebas, argumentos, vestigios arqueológicos que se han encontrado que los respaldan. Evidentemente, no es el único diluvio. No es el único diluvio. Vamos a ponernos un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que nos vamos en el tiempo 6.000, 7.000 años atrás, nosotros, y que no hemos conocido la tecnología ni nada. Y empieza a llover como ha llovido esta madrugada. San Nicolás del Puerto, la playa de San Nicolás, arrasada.
Como sigue lloviendo, ¿eh?
Algeciras, como sigue lloviendo. De hecho, cuando llegábamos Jesús y yo al estudio de acá, nos ha caído la más grande. Yo se lo he dicho, digo, tú tienes fuera a borda en el coche.
Pero yo estoy escuchando porque, ahora mismo...
porque yo sí, estoy sí, por irme en piragua luego para allá. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que eso se vive en la época, una inundación que arrasa con los sembrados, que arrasa con las personas. Y se entiende como un castigo divino. Y es así. Y en la antigüedad hubo varias inundaciones de estas características. Lo que pasa es que la que más nos cuadra, por el contexto geográfico e histórico y restos arqueológicos que se han encontrado, son los que han investigado tanto William Ryan y Walter Pitman, como el propio Robert Ballard, que son estas inundaciones en el mar Negro.
En la segunda teoría, que fue propuesta por el arqueólogo Bruce Mass en 2004, se refiere a que un cometa se estrelló en la Tierra hace 5.000 años. ¿Podrías explicar mejor este argumento del arqueólogo, Jesús?
Bueno, él asegura que este tuvo que ser un cometa porque ningún objeto inferior podría crear una serie de inundaciones y tsunamis que inundasen, llenasen de agua muchísimas áreas del planeta. Un diluvio universal tendría que referirse a un evento el cual dejara bajo aguas gran parte de la Tierra. La Tierra, pero el planeta Tierra, quiero decir. Según la Biblia, el Génesis, habla que Noé atracó en las montañas de Ararat, cerca de Turquía. Eso significa que tendría que tener una masa de agua tan considerable como para llevar un barco hasta ese lugar tan alto, de aquella zona de la que estamos hablando. Y el diluvio se calcula que ocurrió hace unos 2-3.000 años antes de Cristo, incluso más atrás. Hay algunos autores que aseguran situarlo en un 5.000 antes de Cristo. Lo que ocurre es que de esta hipótesis no hay ninguna prueba científica que demuestre que se produjo un diluvio concreto en esta horquilla de tiempo. Pero parece imposible que haya tantos mitos que coinciden, ¿no? Además tan dispares y repartidos por el mundo. Tuvo que ocurrir un hecho tan sumamente importante en un área tan sumamente extensa como para que efectivamente pudiera trascender hasta muchísimas culturas, teniendo en cuenta lo que decíamos anteriormente, que para muchas personas el mundo era un radio de 200-300 kilómetros porque era lo que podían abarcar en toda su vida, ya que o iban andando y el que más podía ir subido en lomos de algún animal, pero tampoco podrían ir demasiado lejos porque, primero, no conocían más allá de lo que veían y, segundo, tampoco se atrevían porque no sabían si realmente más allá habría sustento para continuar el camino. Ojo, 3, 4, 5.000 años atrás en el tiempo, antes de Cristo. Posteriormente ya sabemos que hubo muchas expediciones con animales, con barcos, etcétera, etcétera, que ya se descubrió que la Tierra era redonda. Bueno, lo que te rondaré, Morena. Pero tenemos que situarnos en el contexto histórico del que estamos hablando. Con lo cual, el universo o el mundo para una persona, repito, podría ser un radio pues muy limitado. Aún así, los expertos aseguran, como decía José Manuel, que podría haber sido una inundación que abarcaría un área de 150.000 kilómetros cuadrados. Eso ya es un área muy grande. Muy, muy grande. Y eso sí podría ser catalogado como diluvio universal por cualquiera que viviese en el centro de ese radio del que estamos hablando. Pero bueno, volviendo a la teoría del cometa, no se puede ni aceptar, pero tampoco negar. ¿Por qué? Bueno, hay ciertas evidencias que podrían decirnos que la hacen plausible esta teoría. Un cometa podría, si impacta contra la Tierra, podría mover suficiente masa de agua como para tapar, inundar gran parte de los continentes bajo varios metros de profundidad. Se estiman que entre 3 y 4 metros cuando se hace la media de la orografía a nivel mundial. Otro argumento, hay cráteres de impactos en la Tierra. Hay muchos de ellos, desde pequeños hasta grandes, repartidos por toda la superficie. Por lo tanto, varios cometas impactaron en la historia más antigua de la humanidad. Lo que pasa que hay argumentos en contra de esta teoría del cometa. El principal es que no hay pruebas o evidencias físicas que respalden un impacto de un cometa en una zona cercana y con una antigüedad de unos 3, 4, 5 mil años, porque todavía habría una cierta evidencia, que bueno, pues cualquiera podría decir, jolín, 5 mil años le da tiempo a tapar de tierra y vegetación por un tubo, un impacto de un cometa. Estamos hablando de un impacto de un cometa, ¿eh? Un agujero muy grande, del que todavía hay vestigios de algunos de ellos, cuya datación ha sido fechada en millones de años atrás en el tiempo. Y se puede ver todavía el cráter del cometa en algunos sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un impacto importante de un cometa. Tampoco se han encontrado evidencias de cómo un cometa es capaz de impactar y provocar que una masa de agua suba hasta la atmósfera y empiece a caer durando esa precipitación entre 40 días y 40 noches. Hombre, unos cuantos días es posible porque levanta una gran masa de agua a la atmósfera y esta tiende a que con la gravedad poco a poco vaya descendiendo, pero estamos hablando, según los científicos, que en el impacto más severo podrían ser días. Pero días estamos hablando de 2-3 días, no de 40. Eso no es posible, no se puede. En definitiva, la teoría del cometa sigue siendo una hipótesis sin confirmar, pero tampoco se puede eliminar de la ecuación de la posibilidad que hubiese un diluvio universal y que lo podría haber causado.
Fíjate, Jesús, que estamos todavía dándole vuelta a lo que fue el evento Tunguska.
Sí, sí, sí.
Y fue en 1901. Imagínate esto, que nos tenemos que ir miles de años atrás.
Efectivamente, así es. Por lo tanto, pues todavía sí sigue a vueltas con lo del cometa. Y bueno, no te creas, que a lo mejor en poco tiempo podría salir algún impacto en algún lugar que podría explicar, un impacto pequeño, que pudiera explicar el movimiento de una gran masa de agua, pero de momento no ha llegado ese día y todavía no se puede confirmar lo del cometa.
Hace miles de años, entre 5.000 y 9.000, en la provincia de Sinope, norte de la actual Turquía, aconteció un hecho de espectacular magnitud histórica que tiene que ver con una gran inundación. ¿Pudo ser esta la prueba de la existencia del diluvio universal, José?
Bueno, esto es lo que se ha pasado a denominar como uno de los pilares de la hipótesis que propone ese gran diluvio bíblico, y también como una deformación exagerada de los hechos reales. Porque antes Jesús lo decía, no se concibe 40 días y 40 noches lloviendo sin parar, ¿verdad? Y que fuera y que sea a escala mundial. Es que en algún punto del mundo, en algún sitio, tiene que haber un sitio que no lloviera. Incluso en el ojo de la tormenta, ¿no? En el ojo del huracán o de lo que fuera. Hay cosas que no se entienden. Pero claro, sí es verdad que hay una hipótesis de una gran, un gran diluvio bíblico que habría asolado a una determinada zona y que sería este. Fíjate que buscándolo, claro, a esto hay que buscar siempre las huellas de ese pasado, ¿verdad? Y la huella de esa tragedia. Diciembre del año... mes de septiembre del año 2004. Una exploración submarina se desplaza al Mar Negro y entre ellas pues hay una serie de sponsors o de personas que están interesadas en esa investigación, entre ellas National Geographic. Y concluyó que dicho mar no fue siempre tal como hoy lo conocemos en la actualidad, sino que se originó a partir de un inmenso lago particularmente grande que en un determinado momento de la historia comenzó a ensanchar su cauce de una forma inusualmente rápida. ¿Esto qué significa? Bueno, que donde estaba antiguamente el mar Negro, realmente nos encontrábamos un charquito. Ese charquito en ese mar era un lago que había allí y la forma de ese Mar Negro era una especie de cuenco y allí en el fondo el laguito. Por algún motivo empezó a llover o empezó a cargarse de agua, a llenarse de agua, a llenarse y el agua empezó a ocuparlo todo. Empezó a ocupar toda la extensión. Tanto que fue de una forma muy rápida, a una velocidad tal que se elevó de una forma que 150.000 kilómetros cuadrados en torno a ellos se vieron las personas obligadas a desplazarse. 150.000 kilómetros cuadrados, que lo he dicho bien, ¿eh? Se tuvieron que buscar la vida porque es que esto se está llenando de agua. Y es que va prácticamente a llenarlo hasta las cotas más altas. Y tienen que irse de allí, a unas tierras que eran más seguras, que estaban incluso cientos de kilómetros más allá. De todo esto, la gente huyó de las viviendas, dejó allí herramientas, vivienda, aperos de labranza, cerámica, lo dejaron todo. ¿Por qué? Porque era algo que estaba ocurriendo a una velocidad muy grande. Entonces no había tiempo de desplazarse con todos los enseres. Cogieron lo básico, el carro, el ganado, para empezar, algunas herramientas básicas y vámonos, porque es que no podemos cargar con más, porque es que el agua nos pilla. Y fueron a tierras más seguras. Allí, bueno, pues es donde la expedición en el fondo del Mar Negro han ido submarinistas con Robert Ballard a la cabeza y descubrió, atentos porque esto es importantísimo, descubrió a una profundidad determinada existencia, huellas de asentamientos humanos en una proporción de tierra que hoy está a 100 metros de profundidad. A 100 metros, imaginaos la cantidad de agua que tiene. Es como si yo os digo ahora, llueve en un valle y se pone a llover, en un valle, pero que o un cuenco, una zona que tenga forma de cuenco, y se ponga a llover, hasta llegar a 100 metros de altura el agua. Estamos hablando prácticamente que un monumento como la Giralda prácticamente quedaría cubierto. Todo eso en agua. Claro, ha dejado una gran cantidad de restos y bajo la masa de agua que hay, que además se dice que el Mar Negro es de los que menos cantidad de oxígeno tiene, con lo cual si tiene poco oxígeno el agua, ¿qué pasa? Que hay menor oxidación. Si hay menor oxidación, los objetos se mantienen mejor, pese a que la corrosión es evidente, ¿eh? Ojo, eso también es verdad. Así que este llamativo hallazgo que se hizo sobre las aguas del Mar Negro no solo ha contribuido a enriquecer el conocimiento histórico acerca del tiempo en el que el Próximo Oriente sufrió graves alteraciones en el nivel hídrico, en el agua, sino que planteó también el interrogante de cuál fue la causa que provocó una alteración de tales proporciones. Los científicos y los divulgadores volvieron a poner en boga un tema clave para la comprensión de este desarrollo histórico que hoy estamos hablando y que son las etapas climáticas que ha tenido la Tierra, que es un tema que hoy día está de mucha actualidad. Ahí tenéis el problema que tenemos ahora con las masas de agua en los polos, pero que en la época también generó una gran controversia, y es un tema que no solo enlaza con la tradición judeocristiana, sino también con otros mitos procedentes de culturas más dispares en el mundo que hablan de una gran inundación o de un gran diluvio universal. Y he aquí las huellas posiblemente de ese diluvio.
En la actualidad, las hipótesis que proponen la crecida del Mar Negro como consecuencia de una lluvia de proporciones planetarias se ven obligadas a refutar una gran cantidad de leyes científicas. ¿Cómo se podría explicar esto, a ver, de una forma, digamos, entendible, Jesús?
Bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo. Estamos hablando de una inundación que habría tenido lugar hace solo unos 5.000 años. Como hemos visto aquí en el programa en muchas ocasiones, las horquillas de tiempo hacen pensar que, bueno, que en este caso la medida de 5.000 años sea prácticamente muy pequeña, y de hecho lo es. Si hubiera ocurrido una inundación de ese tipo, habría o se podría haber encontrado una gran cantidad de estratos, bueno, a nivel mundial, arcilla cubierta de guijarros, cieno, cantos rodados y otros elementos, amén del arrastre de la gran masa de agua, que hubiera provocado un traslado de restos anteriores a esa época por erosión. O sea, para que nos entendamos, se habría depositado después toda esa gran masa de tierra arrancada por el agua de nuevo en la tierra, y entonces, si hubiera ocurrido un acontecimiento de ese tipo hace 5.000 años, todos los restos arqueológicos tendrían la misma datación por estratos, por profundidad. Voy a explicar esto más claramente. Una corriente de agua empieza a emerger, yo qué sé, entre las montañas del Everest. Venga, ¿vale? Empiezan a colarse entre las montañas del Everest. Las montañas harían que esa corriente, por esa presión, fluctuase a una mayor velocidad. Eso significa que las masas de piedra y tierra de menor peso en la falda de estas montañas la arrastraría y empezaría a crear un agujero, por decirlo, arrastre de varios metros de profundidad. Una vez que las aguas se parasen por decantación, todo ese lodo con todos los restos que contendría empezaría a bajar. Pero claro, bajaría todos esos metros de profundidad, ¿hasta qué? Hasta una altura determinada, donde cuando se retirase todas esas aguas, si nosotros hiciéramos una cata arqueológica, todos los restos históricos estarían a la misma profundidad, la que marcó ese diluvio universal y la decantación de los restos que estarían flotando en el agua para luego posarse en el fondo, en la tierra. Y eso resulta que no ocurre. Que como hemos visto en muchas catas arqueológicas, se puede datar por esa estratificación la fecha de la cual procede. Y hay, en distintas profundidades, a cuanta más profundidad, restos más antiguos somos capaces de descubrir. Con lo cual, esta explicación la tenemos que eliminar, la del diluvio universal en toda la Tierra y una gran masa de agua. Lo que pasa es que hay muchos razonamientos rebatidos con idea y con muchísima pasión por los científicos diluvianos, que aseguran que ellos pudieron, ese agua pudo venir de una especie de cataratas de los cielos, y lo tratan de explicar con una gran masa de humedad que podría haber sido, bueno, proyectada hacia la atmósfera y que a partir de ahí fuera una condensación de tal magnitud que cayese, que se pudiera ver como si el agua cayese, no en forma de lluvia, sino en forma de catarata. Una gran cantidad de litros de agua, miles de litros de agua por metro cuadrado, en una proporción de tiempo muy pequeña. Bueno, esta circunstancia se podría tener una explicación científica. El problema es que no hay explicación histórica. No hay un hecho datable de ese tipo de circunstancias. Decía, lo que decía José Manuel, solamente hay una serie de elementos en una zona concreta del planeta que sí podría coincidir con la zona donde marca el relato bíblico, pero que sería más bien un evento local, más que un evento a nivel mundial. Y ahí pues podríamos tener unas ciertas explicaciones, tanto de la historia, por la tradición de los que vivieron ese gran evento, traumático por supuesto, y el resto de civilizaciones que pudieron conocer, tener conocimiento de ese evento allende los mares, allende los continentes, y que hicieron quizás el relato como suyo, porque podría explicar, podría tener una cierta moraleja y podría tener un cierto peso a la hora de enseñar, que fuera didáctico en definitiva. Pero más allá de lo que he dicho, científicamente no se puede explicar, porque de manera entendible el agua hubiera arrastrado restos que hoy en día, al colocarlos, tendría que estar toda la misma profundidad, y eso no ocurre. Con lo cual, científicamente habría que descartar la idea del diluvio en todo el mundo.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
José, ¿qué hipótesis se plantean por parte de expertos y científicos para explicar todo lo que a priori es el mito del diluvio universal?
Bueno, aquí nos vamos a encontrar que una de esas hipótesis más románticas propone que el planeta sí pudo haber sido cubierto hasta en sus picos más altos. Es decir, los diluvianos, que así se llaman, los diluvianos calculan que si la geografía terrestre sufriera un emparejamiento en su superficie, aplanando montañas y elevando las fosas marianas, la Tierra entera quedaría cubierto por unos cuantos de kilómetros de agua. Hipótesis contraria, claro, esto es si todo fuera plano prácticamente, ¿no? Si todo fuera, no a nivel de litoral, pero casi casi. Hipótesis contraria a los cálculos que afirman que toda el agua suspendida en la atmósfera solo alcanzaría a cubrir unos modestos 3 centímetros de toda la superficie terrestre. Es decir, como veis, repito, esto es lo que piensan los diluvianos, ¿eh? Bueno, según la teoría de la envoltura, en tiempos de Noé, en las capas superiores de la atmósfera, había una cantidad de agua sustancial que hoy vendrían a ser parte de los océanos. Ese agua fue la que cubre más tarde todo el planeta y que luego se retiró cubriendo sitios como, por ejemplo, las fosas de las Marianas, que ya sabéis que tienen 11 kilómetros, 12 kilómetros hacia abajo, creadas por movimientos tectónicos, la orografía del lugar. Y algunos científicos creen que la teoría de la envoltura hace referencia justamente a cataratas de los cielos que pudieron condensarse gracias al polvo generado por erupciones volcánicas simultáneas. Esto es rizar el rizo, ¿eh?
Pero mucho,
es una hipótesis que hay que citarla. Yo reitero, los diluvianos, que ya con eso lo digo todo. Pero bueno, hay mitos extrabíblicos, como por ejemplo un diluvio purificador, que pueden hallarse, por ejemplo, en culturas como la hindú, la sumeria, la griega, la acadia, la china, la mapuche, la maya, la azteca, la pascuense de la isla de Pascua. Es decir, que hay un montón de referencias a este mismo evento. Y luego también varias de ellas parecen poseer denominadores comunes con unas similitudes que son asombrosas. Entre los patrones más repetidos está el anuncio celestial desoído por el pueblo: oye, construye un arca que cuando me harte de esta gente voy a mandar un diluvio y los voy a ahogar a todos. Como no lo hayas construido, te quedas fuera. Bueno, pues eso es algo que se repite. Y bueno, también es verdad que la construcción del arca se manda para preservar la vida en el diluvio. el diluvio en sí mismo y la posterior restauración de la vida con aquellas personas que son nobles, que son puras. Un ejemplo claro de esta similitud es la que nos da la historia mesopotámica oriental, cuando habla de un diluvio prebíblico en la que Ea advierte a Utanapsin, rey de Churupac, que el castigo que espera la humanidad por su forma es de un cubo de 6 pisos en las que debe incluir una pareja de ejemplares de todas las especies de animales, así como semillas y a su propia familia. De esa forma, Utanapsin sobrevive al diluvio y está varios días por ahí en ese cubo gigante con todos los animalitos y demás, hasta que suelta un ave, comprueba que tierra firme y una vez en ella sacrifica un animal a los dioses, con lo cual esa especie ya no se extingue automáticamente en ese momento.
Debería, si fuera así,
claro,
efectivamente.
A no ser que la pareja estuviera embarazada y fuera a tener cachorrillos, ¿no? Pero vamos.
Pero
no debía hacerlo.
No, porque entonces, ¿qué hace? ¿Que su hijo lo hace con su madre, animalita?
Claro, es que eso estaría feo.
¿En incesto?
Claro.
Ya estamos con el tema otra vez.
Entonces nos encontramos, pero bueno, lo curioso, esa diosa Ea, sí, que sería el dios cristiano, que, bueno, el dios bíblico, que es
sí,
diferente.
Exacto.
El dios bíblico.
Eso es.
Que advertiría, porque luego en... El dios cristiano es más suave de carácter, el dios bíblico es más duro. Pues Ea, que fue dios, que fue la que advierte a Utanapsin, es decir, a Noé, que tenía que construir ese arca y meter a las parejitas dentro. Es algo que se repite, algo que parece que, bueno, la Biblia ha importado de otras culturas, de otras religiones, y que la ha hecho suya.
Relacionado con el diluvio está el arca de Noé y un punto aparte que añade peso a la controversia son las evidencias fotográficas y físicas de un objeto de gran porte incrustado en el monte Ararat, donde, según narran los textos bíblicos, reposó finalmente el arca de Noé. ¿Hay constancia arqueológica de su existencia real, Jesús?
Bueno, hay estudios arqueológicos que tratan de vislumbrar qué es ese objeto que aparece a 4.663 metros de altura en la vertiente nordeste del monte Ararat. Allí se supone que hay un extraño objeto incrustado que desde 1974 lleva despertando la curiosidad de los científicos y que en el año 2006 el profesor Porcher Taylor de la Universidad de Richmond afirmó que hay muy pocas dudas sobre que fuera el Arca de Noé descrita en la Biblia. Varias expediciones de investigadores han logrado recuperar desde mediados del siglo pasado restos de madera petrificada, así como 13 anclas de piedra, que parecen muchas para un barco, 13 anclas, pero bueno, había 13, que en las zonas próximas. Y bueno, esa estructura estaría situada muy por encima del nivel del mar, como hemos visto, 4.663 metros de altura. Por tanto, a pesar de esa gran cantidad de textos que documentan el diluvio, provocado por ciertas divinidades, pues lo que pasa es que la magnitud y la duración del evento tiene mucha discusión, no solamente por los defensores de esta hipótesis, sino incluso por los detractores. Pero bueno, una fracción muy pequeña de científicos defienden que una gran masa hídrica cubrió la Tierra por completo, pero como hemos dicho anteriormente, los estudios arqueológicos y geológicos desmienten esta posibilidad. No hay manera de explicar eso, no se sostiene por ninguna parte. Del mismo modo, hay algunos textos que narran que el desarrollo de la humanidad se creó a partir de una decena de personas que se liberaron. La pregunta aquí por parte de la ciencia es bastante sencilla. Bien, pensemos que el ser humano realmente parte de esos 5 o 6 mil años atrás en el tiempo donde hubo esa inundación, solamente 10 personas se salvaron. Por razones lógicas, la humanidad al completo debería tener una sola costumbre y un solo linaje. Y resulta que a las claras y sin realizar pruebas genéticas, ni hay un solo linaje, ni hay una sola costumbre a nivel mundial. Con lo cual, la hipótesis de la regeneración de la humanidad a partir de 10 personas salvadas en el Arca de Noé no se sostiene. Es insostenible. Ya, si hablamos de los animales, ya no, eso ya, pff, ahí ya sí que no. Pero si tratamos de explicar, oye, Dios arrasó con todo en la Tierra, salvó a 10 y estos 10 crearon el resto de la humanidad, pues bien, si fue así, ¿dónde están los patrones comunes en todo el resto de la extensión del mundo? No lo hay, no existe. Con lo cual, tampoco se sostiene la constancia arqueológica de la existencia real del Arca de Noé. ¿Qué es ese objeto? Todavía no se sabe. Hay algunos que dicen es el arca y otros que dicen que no lo es. Forma de arca podría tener, pero realmente hay solamente hipótesis sobre que podría ser algo parecido al Arca de Noé.
Las montañas tienen un lugar importante en casi todas las culturas y religiones del mundo. Viendo estas formaciones altas y majestuosas, cuyas cimas están cubiertas de nubes, como los lugares más cercanos a Dios. Una observación. En geografías donde no hay montañas, se construyen altas torres llamadas zigurat para llegar a él, como hicieran con la Torre de Babel. ¿El monte Ararat también tiene esa relación con Dios?
Totalmente. De hecho, es un monte sagrado. El problema es que en varios picos en la zona de Turquía, Siria, bueno, Turquía frontera con el Kurdistán, sí, los kurdos, exactamente, con el Kurdistán, que están también en una zona bastante elevada y que también tienen la denominación similar a Ararat. Pero bueno, independientemente de eso, nos vamos a encontrar con un naturalista y viajero alemán, Friedrich Parrot, que subió por primera vez a la cima del monte Ararat para, bueno, tenía el objetivo de encontrar el Arca de Noé, según las fuentes religiosas. Y no pudo llegar hasta los restos en esa expedición, pero sí es verdad que se convierte en un pionero en este tipo de escalada. Y con el libro que escribió después, explica todo lo que es la existencia de plantas, animales, de características geomorfológicas del monte Ararat que ayudan a identificar un poco mejor dónde estamos. 87 años después, un piloto ruso ve algunas formas que se asemejan a los restos del Arca de Noé y comienza a realizar investigaciones en el monte Ararat. Desafortunadamente, no encuentra los restos. La Segunda Guerra Mundial estalla y en ese momento, bueno, pues todos los pilotos rusos son llamados a fila y no se puede seguir buscando aquello. 1959, el mayor Ilhami Durupinar, de la Dirección de Mapas del Ministerio de Defensa, dibuja los mapas de la región y analiza fotografías aéreas a una altitud de 4.000-5.000 metros. Y hay una formación muy similar a una embarcación y está en un pozo parecido a un barco alrededor del monte Ararat. Un fotógrafo además se ofrece como voluntario a realizar estudios y se publican, bueno, lo que han hallado, que son unas fotografías que tienen impacto en todo el mundo, porque, claro, imaginaos, ¿no? La prensa más sensacionalista dijo aquello de encontrada el Arca de Noé, que esto es el pelotazo entre los pelotazos.
Ya ves.
Pero no, la verdad es que ni rastro luego del arca cuando se va al sitio. Y comienzan otras investigaciones de barcos fabricados por humanos. Claro, tenemos el concepto de un barco que tiene que ser con quilla, con proa, con eslora. Pero ¿y si fuera una especie de cajón? Eso también es algo que tener en cuenta. Mientras que algunos investigadores decían que la forma que tenía aquello podían ser corrimientos de tierra. Otros argumentaban que era la huella palpable del arca. Quizás realmente, bueno, hay un escritor, para los que les gusta este tema y el misterio, que se llama En busca del arca perdida de Noé, de Charles Berlitz. Y bueno, habla un poquito de todos estos temas, ¿no? Es una lectura que está ahí. Desde entonces la gente no ha dejado de buscar el arca. 200 años y todavía estamos en lo mismo. Estamos tratando de buscar el arca Y bueno, esto no hace más que aumentar la leyenda que tiene esa embarcación.
Centrándonos en las características del barco, según un relato de la Biblia hebrea, el Arca de Noé fue una embarcación que construyó el patriarca Noé por orden de Dios para salvar a su familia del diluvio universal. ¿Cómo era esta enorme nave?
Bueno, tenía unos 137 metros de largo por 23 metros de ancho y unos 14 metros de alto. Unos 40.000 metros cúbicos de capacidad, en tres niveles, donde habría un tragaluz, una puerta superior por la que entraría tanto los animales como Noé y su familia, y una forma rectangular, como de una caja de zapatos, algo que va en parte en contra de lo que es una disposición normal de un barco, aunque como Dios manejaba el timón, pues no necesitaba ni velas, ni timón, ni nada. Era como meter a todo el mundo en una caja de zapatos y lanzarlos ahí al agua, más o menos. Tampoco se sabe cómo Noé pudo reunir el alimento suficiente para alimentar a todos los animales que estaban en el arca. Eso también es otra duda, de la cual no hay referencias tampoco. Y la verdad es que la historia del arca de Noé se ha encontrado en muchas culturas repartidas por todo el mundo y es un relato que todavía sigue siendo bastante evocador y muy instructivo para algunos pueblos repartidos por el planeta, de los cuales todavía siguen creyendo en este tipo de relatos y en la posibilidad de que fuera así.
Ya. Un grupo de científicos, José, afirma haber hallado el arca de hoy en el monte Ararat, como hemos comentado, en Turquía. Según los investigadores, se trata de una vieja estructura que se estima que tiene más de 4.400 años de antigüedad. Y además, lo que encontraron en su interior coincide con lo que se esperaría del arca. ¿Ha habido otros intentos o afirmaciones de haberla localizado?
Bueno, hubo uno en 1959, cuando un piloto turco tomó unas fotografías aéreas y se obtuvieron imágenes que eran similares a lo que podían ser los vestigios de un barco. Luego se llevaron a estudio por parte de los expertos en fotometría, que por ejemplo participaron en los análisis de las bases de misiles de Cuba durante el gobierno de Kennedy, y eran ojos expertos y pudieron decir que había como una masa petrificada artificial que podría tener aproximadamente 4.400 años. El objeto estaba a varios cientos de kilómetros del mar y muy cercano también a lo que eran casi 1.200 metros de altitud. Luego, en 1977, Ron Wyatt llegó a una enorme cantidad de equipos a este lugar, instrumentos, y demostró que allí podía haber un barco con tres cubiertas, derrumbado y con 144 cuartos intacto, y además dijo que incluso había encontrado estiércol petrificado y la presencia de animales que habían estado allí. Pero la verdad es que él dijo que se hallaron remaches de metal y demás, supuso que podía ser de un gran barco. Y también se descubrieron nódulos de ese material en 5.400 lugares la verdad es que se perdió la pista de ese hallazgo, de ese descubrimiento que pudo haber sido el descubrimiento del arca de Noé.
Los nombres de los lugares circunvecinos que están asociados a la descripción bíblica del diluvio. El valle se llama el Valle de los Ocho, en referencia a los ocho sobrevivientes del diluvio, Noé, sus tres hijos y sus esposas. ¿Hay algún lugar más que recoja esta tradición del nombre, Jesús?
Bueno, hay varios lugares más repartidos por todo el mundo, pero que no es que se llamen la Aldea del Ocho exactamente, pero sí recogen algunas referencias a una familia a la cual pudo haberse librado del diluvio universal gracias a un invento, en este caso de la creación de un arca, y gracias a una visión que pudo tener el patriarca de esa familia. Quizá todos esos pueblos, esas poblaciones las cuales tienen esa tradición, guarden un elemento común, y es precisamente la explicación de alguien que pudo haber huido en una dirección distinta a la del resto de personas cuando vieron esa gran masa de agua aproximarse, que en esa huida pues estas otras personas vieron cómo se montaban un embarco y que pensaran que si aquella gran cantidad de agua la tenía que enviar necesariamente a alguien de nivel superior, un dios, aquella persona tenía que ser un visionario porque fue el único que construyó un barco y el único que se atrevió a desafiar esa gran masa de agua viajando por la misma. Y esto sería más o menos lo que entroncaría no solamente la tradición de esas poblaciones, los ocho, Noé, algunas poblaciones son arca o nombres de arca derivados de arca del hebreo, explicarían de esa forma, por tradición, lo que esta historia nos viene a contar sobre lo que pudo ocurrir.
¿Qué cantidad? ¿Cómo se nota que no hay madrugada? ¿Qué cantidad de comentarios nos dejan? Sara Montero Gallardo dice, los cambios climáticos siempre han existido. Eso perfectamente corresponde a un cambio climático con sus pérdidas y sus ganancias. Bueno, Carmen Pruna dice, la erosión por agua sería igual. El arca no se dijo que apareció congelada. Si todos venimos del arca, ¿por qué hay morenos, chinos? Y si no venimos del arca, hay que darle credibilidad a Darwin. Y yo me pregunto, ¿por qué los monos actuales no han evolucionado?
Porque no descendemos del mono.
Ya, ya. Sara Montero, Gallego, la placa tectónica andaluza está ahí. Lo mismo hay que saber de historia. Lo de Sara Montero Gallego es un nombre que pone Carmen Pruna ahí. No sé si se refiere a alguien que tenga que ver con lo de la placa tectónica andaluza o demás. Antonio Guerrero Paredes dice, se abrieron las ventanas de los cielos y cayó el agua por encima del firmamento, y también dice que se abrieron todas las fuentes de los mares. Génesis 7.11, el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé. En ese día fueron rotas todas las fuentes del gran océano y fueron abiertas las ventanas de los cielos. Sara Montero Gallardo nos deja los siguientes comentarios. En canteras andaluzas se han encontrado dientes de tiburones antiquísimos en la historia, y dice que lo ha tenido en sus manos de pequeña. Y por último, Rafael Reyes pregunta, ¿puede haber muchas arcas y otros Noé en otras culturas?
Totalmente.
Sí, sí, lo hay, claro.
Esto, todo lo que han dejado en Facebook, que en Twitter han dejado algunos comentarios, pero tienen que ver con otras cosas que vamos a ver si nos da tiempo a comentar. Hablando del diluvio universal, decir que es una historia con muchas lecturas. Algunos la ven como un relato literal de un evento histórico, mientras que otros la interpretan como una parábola o una metáfora. Independientemente de cómo se explique, la historia del diluvio universal tiene un poderoso mensaje que habla de la justicia de Dios, de su misericordia y de su plan de redención para la humanidad.